Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de miércoles, miércoles 6 de octubre. ¿Ya ha visto las lunas? Porque las lunas de octubre son las más hermosas, dicen, ¿sí? Todas las noches, vea usted antes de irse a la cama, la luna, las lunas de octubre, la verdad que sí, son las más hermosas. Hoy es miércoles 6 de octubre de 2021. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Desde luego que también para la comunidad nacional e internacional a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx, en las redes sociales en Facebook como Radio UDG PV y en Twitter también estamos en Radio UDG PV en Twitter, en las redes sociales. Le comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información esta mañana de miércoles 6 de octubre. Estas son las noticias. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pide unidad para exigir trato económico igualitario a la federación a través de la revisión del pacto fiscal. El 20 de noviembre empiezan mesas de trabajo. ¿Qué es el pacto fiscal? Le estaremos transmitiendo algunos aspectos de este pacto fiscal. El gobernador de Jalisco pide unidad para exigir trato económico igualitario. Seguridad, salud y servicios son las prioridades que la iniciativa privada pide al nuevo gobierno municipal dentro de su agenda. Busca el gobierno municipal un lugar para reubicar a las exoservidoras que fueron retiradas de la colonia 5 de diciembre. Hoy inicia la edición número 21 del Festival Internacional de Cine de Puerto Vallarta, en la cual durante una semana este destino de playa se convertirá en ciudad de película. En más noticias, el actual gobierno de Bahía de Banderas ya enfrenta al menos 12 juicios laborales por personas de protección civil que estiman fueron despedidos injustificadamente. Y de la misma manera, déjeme comentarle que conforme pasan los días, desde luego harán un análisis de todas las personas que de último momento sindicalizaron, personas que no se han querido ir de la presidencia municipal, algunas personas que entraron en esta administración y quieren seguir enquistados en la nómina. Harán revisión de las pensiones doradas también. Ya le estaremos informando a lo largo y ancho del estado de Jalisco en diferentes municipios. En Talpa de Allende también, hoy sabremos cómo es que ha entregado el anterior presidente municipal. Paga el Ayuntamiento de Bahía de Banderas 2.5 millones de pesos en el pago de rentas de oficinas. Emprenden en Bahía de Banderas operativos permanentes con seguridad pública para inhibir el consumo de bebidas alcohólicas en las calles y para regularizar el comercio sin licencias de funcionamiento. Así vienen operando varios negocios sin licencias de funcionamiento porque pasaban los de reglamentos tanto en Puerto Vallarta como en Bahía de Banderas, pues simplemente por su cuota. En más información, las mujeres representan el 52% del padrón de 6.552.000 jaliscienses con credencial y posibilidad de votar. Sin embargo, eso no se reflejó en las urnas. De 468 candidaturas femeninas con posibilidades de ganar en 125 municipios, solo 26 lograron ser electas como presidentes municipales. En más información y en otro tema, a raíz de la pandemia, los ataques sexuales hacia mujeres, niñas y niños se dispararon en el estado de Nayarit, así como también los feminicidios. Es necesario trabajar en conjunto, sociedad y gobierno, para proteger a toda persona de una experiencia tan triste, traumática como esta, destacó la diputada local de Nayarit, Laura Mons. Tenemos más noticias. Lanza la Fundación UDG campaña Tócate contra el cáncer de mama, con el objetivo de crear conciencia para la oportuna detección de cáncer de mama a través de videos informativos, charlas y consultas sobre la importancia de la autoexploración y revisiones periódicas. La Fundación Universidad de Guadalajara, en conjunto con el Hospital Civil de Guadalajara y médicos especialistas egresados de la Universidad de Guadalajara, lanzaron la campaña Tócate. En Jalisco se han registrado 834 casos nuevos durante 2021. En 2020 hubo 583 casos nuevos, de ahí la importancia de esta campaña, en la que se contará con un seminario virtual y diálogos con la población que expondrán sus inquietudes en torno a este cáncer, además de consultas médicas. Esta campaña que lanza la Fundación Tócate contra el cáncer de mama. En noticias nacionales, por su ciencia y virtud, en grado eminente, el Pleno del Senado de la República avaló entregar la medalla Belisario Domínguez a la senadora Efigenia Martínez y postmortem al doctor Manuel Velasco Suárez. La protección de a periodistas y activistas en México aumentó 88% desde el inicio del actual gobierno federal en 2018, así lo informó la Secretaría de Gobernación, de tal manera que en la actualidad se protege a 1.506 personas, de las cuales 495 son periodistas y 1.011 son defensores de derechos humanos. Y debido al incremento de abuso sexual infantil en línea desde que comenzó la pandemia del COVID-19, la Organización de las Naciones Unidas ha decidido promover el uso de inteligencia artificial para su combate. En más información, la farmacéutica Johnson & Johnson solicitó a los reguladores sanitarios de Estados Unidos que autoricen el uso de emergencia para la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 en adultos mayores.
Hoy miércoles 6 de octubre queremos felicitar de manera muy respetuosa en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Bruno, Magno, Renato, Román y Francisco. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña, pero por supuesto, muy sincera felicitación. Asimismo, si tú tienes cualquiera de estos nombres, muchas felicidades. Y por supuesto que hoy recordamos que en el año de 1866 circula en Nueva York, Estados Unidos, el primer automóvil del continente americano. En 1887 nace en México Martín Luis Guzmán, revolucionario, político y destacado escritor chihuahuense, autor de La sombra del caudillo y El águila y la serpiente. En 1927 nace el cine sonoro en el Teatro Warner de Nueva York con la producción de la película El cantante de jazz, la cual agrega por primera vez voz y banda sonora a una cinta cinematográfica.
Queremos enviarle un saludo a todos los pueblos mágicos de Jalisco y desde luego de Nayarit. Aquí contamos con tres: San Sebastián del Oeste, Mascota y Talpa. Está Sayulita también. Pues déjeme decirles que se celebró el Día Nacional de los Pueblos Mágicos. Ya le vamos a tener información porque el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje de felicitación, afirmó que los gobiernos de todos los órdenes están fomentando que se visiten estas localidades. El titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco Márquez, señaló que en conmemoración es un reconocimiento a millones de personas que han hecho de estos destinos un santuario de tradición y belleza histórica. destaca que el reto inmediato es consolidar, junto con los 132 pueblos mágicos, un nuevo paradigma que permita hacer del turismo una herramienta de reconciliación social. Vamos a escuchar en primer término al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre esta fiesta para nuestro país, ya que por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador se estableció el 5 de octubre como el Día Nacional de los Pueblos Mágicos.
El 5 de octubre se van a cumplir 20 años de la constitución del primer pueblo mágico, Huasca, en Hidalgo, que realmente es un pueblo bellísimo. Ahora hay 132 pueblos mágicos y nos quedamos cortos porque vivimos en un país de miles de pueblos mágicos, de mucha belleza. Pero en los 132, la misma gente de esos pueblos ha logrado mejorarlos, embellecerlos. Algunos gobiernos locales, municipales, estatales, el gobierno federal, la Secretaría de Turismo, está fomentando el que se visiten estos 132 pueblos mágicos. Yo invito a los mexicanos, mujeres y hombres que saben de la importancia de nuestras tradiciones, de nuestras culturas, para que también visiten los pueblos mágicos de nuestro país. Los 132 y todos los que no tienen esa categoría, pero que sin duda son muy bellos. Todo México es muy bello.
Por su parte, el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, afirmó que la instauración del Día Nacional de Pueblos Mágicos es un reconocimiento a millones de personas que han hecho de estas localidades un santuario de tradición histórica y belleza natural, lo cual es necesario preservar para las futuras generaciones.
Hoy es un día de fiesta para todo nuestro país, pues por decreto del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se decretó el 5 de octubre como el Día Nacional de los Pueblos Mágicos. Que sea el 5 de octubre la fecha idónea para recordar nuestros orígenes, para convencernos de que los retos que tenemos los podemos superar si trabajamos de la mano sector público, privado y social. Son los pueblos mágicos protagonistas en esta reactivación y recuperación económica del sector turismo. Celebremos todos el 5 de octubre, Día Nacional de los Pueblos Mágicos. Felicidades.
Bien, pues ahí está. Felicidades para todos los pueblos mágicos, nuestros pueblos aquí de la región, que son San Sebastián del Oeste, Mascota y Talpa. Saludos a Sayulita en Bahía de Banderas y otros tantos pueblos mágicos que tiene también el estado de Nayarit. Amigos del auditorio, continuamos con más noticias, nos vamos con más información y tenemos ya listo a nuestro maestro Víctor Manuel Cornejo López, experto en meteorología y miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Adelante, maestro, buen día.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues siguen ocurriendo lluvias moderadas en la mitad sur del territorio nacional, pero también alguna que otra bastante intensa, como la ocurrida ayer en Ajijic y en Tlajomulco. Bien, pues el frente frío número 2 ya prácticamente se localiza en mares del Golfo de México, avanza muy lento, ya casi es estacionario y solo roza la costa veracruzana en las cercanías de Coatzacoalcos. Carece de masa de aire frío, pero todavía estará propiciando vientos relevantes en la zona de la Ventosa y lluvias intensas en el oriente de Oaxaca y sierras altas de Chiapas. Por otro lado, un canal de bajas presiones que va desde Sonora y cruza todos los estados con costa en el Pacífico hasta Oaxaca, atrae aire húmedo del mar, provocando lluvias y algunos chubascos en los valles del interior de dichos estados y, por supuesto, también se observa una gran zona de inestabilidad actualmente con un 50% de posibilidad ciclónica indica que en algunos días más será activada por una onda tropical que de momento se desplaza en el Caribe, provocando un disturbio que pudiera ser el origen de un nuevo ciclón como para el día 10 de octubre aproximadamente. Habrá que estar atentos a la evolución de ese sistema. La mitad norte del país goza de cielos claros y tiempo cálido y relativamente estable. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció medio nublado. Habrá condiciones soleadas gran parte del día con incremento de nubes ya avanzada la tarde. Hay condiciones favorables para que ocurran lluvias dispersas. Ayer no se registraron lluvias en esta zona, sobre todo en las urbanas, pero sí las hubo al sur y la más relevante en el estado de Nayarit. A ver hoy a quién le toca. Las temperaturas máximas rondarán los 32 grados y medio. La mínima ocurrida en esta agradable mañana fue de 23.5 grados en Las Palmas, 24.3 en San Juan de Abajo y 25.7 en el centro de Vallarta. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Es momento de irnos a una pausa. Al regreso le vamos a comentar cómo están los pueblos mágicos de aquí, de nuestra región, y desde luego la información. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pide unidad para exigir trato económico igualitario por parte de la Federación a través de la revisión del pacto fiscal. Y bueno, pues de una vez que revisen el trato que el gobierno del estado le dan los municipios, de paso, en este pacto fiscal. Tenemos pausa, ya regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, como les comentábamos, ya este 5 de octubre, cada 5 de octubre, será Día Nacional de los Pueblos Mágicos. Así lo decretó el presidente de México. Ya escuchamos también al secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, hablar de estos bellos, enigmáticos pueblos mágicos. Y Jalisco cuenta con varios, y aquí en nuestra región, en este momento, nos enlazamos a Talpa de Allende con la doctora Patricia Sánchez Moro, presidente municipal de Talpa de Allende, que recién está prácticamente en la entrega-recepción. Ya nos va a decir cuál es pues el trabajo que ella hará sobre este pueblo mágico Talpa de Allende, además destino religioso, y desde luego para que nos comente sobre esta entrega-recepción. Muy brevemente nos vamos a Talpa de Allende. Doctora, ¿cómo está? Doctora Patricia Sánchez Moro, buen día.
Hola, buen día, licenciada Susana, con el gusto de saludarle a usted, su equipo de trabajo y a todos nuestros radioescuchas.
Bien, pues como ya escuchamos, todos los 5 de octubre, ayer se hizo una celebración, se conmemoraron 20 años del primer pueblo mágico, Talpa de Allende lo es, y ¿cómo estará usted impulsando a este pueblo mágico de Talpa de Allende?
Sí, mire, de hecho sí, créame que nos sentimos completamente congratulados con el hecho de que a partir de septiembre del 2015 fue que nuestro bello municipio Talpa de Allende recibió esa nominación. Obviamente enmarcado en que tenemos muchos atractivos que ofrecerles a nuestros visitantes, refiriéndome a atractivos turísticos. Contamos, licenciada, con un bosque de maple, donde también hay helechos arborescentes, petroglifos, cascadas, zonas montañosas. ¿Por qué lo digo así? Porque nuestro pueblo tiene mucho que ofrecer y obviamente que vamos a realizar, créame, que las políticas públicas adecuadas para lograr este desarrollo, detonar realmente nuestro pueblo a nivel regional, estatal y nacional.
Muy bien. También quisiera preguntarle, antes de concluir, ustedes están en el proceso de entrega-recepción, ¿cómo le han entregado la administración pública del municipio?
Muy bien. Mire, licenciada, bueno, esto es del conocimiento del dominio público. Encontramos un municipio devastado por el paso del huracán Nora, lo cual créame que me limita para realizar ya mi plan de trabajo que teníamos trazado. caminos en mal estado, maquinaria, parque vehicular en muy mal estado, por lo cual vamos a iniciar con las necesidades prioritarias. Adeudo en el sistema de agua potable en lo que es Chiapas, recibos de energía eléctrica sin cubrir y nómina la última quincena de septiembre del personal sin cubrir, pero pues créame que vamos a realizar los señalamientos necesarios. Usted sabe que la ley nos otorga 30 días para realizar los señalamientos necesarios ante cabildo, ante auditoría, y pues le daremos seguimiento. El cabildo tiene la decisión y ya ellos nos darán el dictamen.
Muy bien, pues estaremos muy pendientes del final de esta entrega-recepción, que siempre es importante que usted dé a conocer en las condiciones que le entregaron el municipio. Sabemos de la doctora Patricia Sánchez Moro, es doctora, una mujer de retos, así de que esperamos en Talpa de Allende, pues que enderece el camino. Muchas gracias, doctora, buen día.
Agradezco, que esté muy bien, licenciada.
Hasta pronto. Bueno, pues la doctora Patricia Sánchez Moro, quien, fíjense, ella mucho antes de incursionar en esto de la política, como doctora se daba la tarea de ir a las comunidades a atender a las personas que así lo necesitaran, y esto, bueno, pues es que le hizo posible que la gente se fijara en ella. Vamos a continuar con más adelante estaremos en enlace también con Mascota, pero por lo pronto déjeme comentarle. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, está pidiendo unidad para todos para exigir trato económico igualitario a la federación a través de la revisión del pacto fiscal. Henry Saldaña, compañero reportero de Radio Universidad y Canal 44, nos tiene el reporte.
Este martes el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, realizó la presentación de la revisión del pacto fiscal. El mandatario estatal destacó la importancia de un trato justo en la distribución de los recursos entre los tres ámbitos de gobierno y explicó que los estados firmaron la adhesión de coordinación fiscal desde hace 40 años, en donde las condiciones del país eran diferentes. Señaló que Jalisco aporta 8 de cada 100 pesos a la economía nacional, pero el gobierno federal solo regresa 2 pesos, dejando a la entidad con necesidades para su desarrollo.
Aportamos 8 de cada 10 pesos, nos regresan 2 de cada 100 pesos. Aportamos 8 de cada 100, nos regresan 2 de cada 100. Pero déjenme explicarlo de otra manera. Jalisco tiene el tercer PIB per cápita de la nación. En términos económicos, eso es lo que representamos. Somos el tercer estado con mayor productividad per cápita, pero somos el penúltimo estado en el presupuesto que recibimos de la federación.
El gobernador fue insistente en que no busca una confrontación con el gobierno federal y tampoco busca quitarle recursos a otros estados. Pero añadió que los estados que mueven la economía nacional son los más castigados, y como ejemplo puso el tema de educación, donde explicó que en las perspectivas del gobierno federal no se tiene un trato igualitario.
De la injusticia, lo que pone más en evidencia por qué este asunto no es un tema del gobierno del estado, es un tema de los jaliscienses. ¿Qué les parece que un alumno de Jalisco recibe 13 mil pesos mensuales del presupuesto de educación de la federación, cuando en otras entidades reciben más de 30 mil pesos por alumno? ¿Por qué en este país, desde la perspectiva del gobierno federal, hay alumnos de primera y de segunda?
En los temas de seguridad para Jalisco hay 35 pesos por habitantes, pero hay entidades que reciben 7 más que Jalisco. En el tema de salud, añadió que la federación otorga casi 2.500 pesos, mientras que para otros estados se envían 6.000 pesos por habitante. En el tema de las universidades, Jalisco subsidia la mitad del recurso a la Universidad de Guadalajara, mientras que para la Universidad Autónoma de México, el recurso lo otorga la federación.
El estado de Jalisco absorbe el subsidio de la Universidad de Guadalajara, casi la mitad del subsidio de la Universidad de Guadalajara, cuando el gobierno de la Ciudad de México no aporta un solo peso para la Universidad Autónoma, la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Por qué este trato diferenciado? ¿Por qué un estado sí y otro no? Pero cuando uno llega, si uno ve todo esto que sucede a nivel estatal. Déjenme ahora decirles lo que pasa con los municipios. Hoy están aquí nuestras presidentas y presidentes municipales. Si le preguntaron a sus antecesores, sabrán que en los últimos 3 años la Federación no aportó recurso alguno para ningún proyecto de inversión en infraestructura en los municipios.
Por último, dio a conocer la consulta del pacto fiscal, que serán los fines de semana desde el 20 de noviembre al 12 de diciembre. En dicho ejercicio se preguntará lo siguiente: ¿estás de acuerdo en que cada 6 años se revisen los términos de la coordinación fiscal y la manera en que la Federación distribuye los impuestos para que se decida si Jalisco se mantiene o se sale del pacto fiscal? La presentación se realizó en el Teatro de Gollado, donde estuvieron presentes los legisladores locales, federales y presidentes municipales, además de representantes de la iniciativa privada y de las universidades, así como los representantes de los pueblos originarios. En Señal Informativa, Henry Saldaña.
Bien, ahí tiene usted la información, y también hay que reflexionar sobre el trato que se les da a los municipios. ¿Cuánto envía Puerto Vallarta como destino turístico, por ejemplo, al Estado y a la Federación? También queremos trato igualitario. Vamos a continuar con más información esta mañana, amigos del auditorio. Seguridad, salud y servicios son las prioridades que la iniciativa privada está pidiendo al nuevo gobierno municipal dentro de su agenda. Javier Frías, te escuchamos.
Para la iniciativa privada de Puerto Vallarta existen 3 prioridades que el nuevo gobierno municipal debe tomar en cuenta: seguridad, salud y servicios. Y es que sin la seguridad no se puede ofertar un destino turístico como Puerto Vallarta, y debido a la pandemia del coronavirus, la salud es un tema primordial que va de la mano de la prestación de servicios de calidad. Así lo manifestó Juan Pablo Martínez, presidente de la Coparmex en esta ciudad.
Sin duda alguna, el tema de la seguridad es una de las situaciones a las que se debe dar prioridad. No podemos ofrecer un destino o no podemos ofrecer a nuestros visitantes una ciudad, todas las bondades con los que tiene el puerto, si no hay seguridad. 2, y esto implica también el tema de los protocolos de salud con el tema de la pandemia. Y por supuesto, el tema de los servicios públicos. Creemos que también es básico que se continúe con la calidad de los servicios públicos que se habían estado ofreciendo, no nomás en cuestiones de seguridad, no nomás en cuestiones de basura, sino también en la cuestión del agua a través de Chapal.
De tal manera que la iniciativa privada se dijo dispuesta a colaborar con el gobierno municipal para procurar tener un destino seguro, saludable y con buenos servicios.
Estamos nosotros abiertos a dialogar, a seguir apoyándolos a través de las mismas instancias que tenemos con nosotros, con la comunicación con nuestros trabajadores, con nuestros empresarios que están registrados en las diferentes cámaras, y ver a través de instancias del gobierno del estado, gobierno federal, cómo se puede ayudar y cómo podemos trabajar en conjunto con el ayuntamiento para beneficio de Puerto Vallarta. Queremos trabajar de la mano con ellos, queremos que siga habiendo un crecimiento, queremos que se siga llevando a cabo la reactivación de la economía, y sobre todo el llamado también es a que se sigan abriendo las oportunidades.
Una vez que ha sido instalado el nuevo gobierno, los diversos sectores de la ciudad han manifestado su voto de confianza hacia las nuevas autoridades municipales y sobre todo prestas para colaborar en el desarrollo de este destino de playa. Señal Informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y la recuperación económica que se presenta en la industria turística ya hace posible que se lleve a cabo la próxima semana la Expo Proveedores. Al regreso de la pausa le tengo esta y más información.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más, y ya le comentaba, amigos del auditorio, que ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador estableció el 5 de octubre como Día Nacional de los Pueblos Mágicos. Ya hablamos con Talpa de Allende, con la doctora Patricia Sánchez Moro, y ahora nos vamos a Mascota, a la Esmeralda de la Sierra, con el presidente municipal Antonio Rubio, que, entre celebración, entre trabajo, entre entrega y recepción, sabemos que son días complicados, pero no queremos pasar este día sin esta fecha importante, ayer ya se celebró el Día Nacional de los Pueblos Mágicos. Y ya lo tenemos, Antonio Rubio, presidente municipal de Mascota. ¿Cómo está, presidente? Buen día.
Hola, muy buenos días, licenciada. Estamos muy bien por acá en Mascota, a sus órdenes.
Y bueno, primero le preguntaría, ¿cómo impulsará usted a Mascota como pueblo mágico? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué tal le va en la entrega-recepción? ¿Cómo le entregaron la administración pública? Adelante.
Sí, mire, en cuestión de la proyección de Mascota como pueblo mágico, pues sí, tenemos un proyecto pues ambicioso, pues para que Mascota se le haga muchísima promoción, no nada más a nivel nacional, sino también internacional. Le vamos a apostar mucho a la promoción y al rescate de nuestras tradiciones y nuestra cultura. Por ahí dicen que la riqueza de un pueblo está en su cultura. Entonces, nosotros queremos promover nuestra cultura mascotense a nivel nacional e internacional, porque vamos a comenzar a trabajar en eventos que, además de que nos van a ayudar a promover a Mascota, también nos van a ayudar mucho a reactivar la economía. Entonces, próximamente van a haber mucha difusión de Mascota Pueblo Mágico por ahí en las plataformas, en las redes sociales, para que todo el mundo conozca Mascota y venga a visitarlo.
Muy bien. ¿Y cómo está recibiendo la administración pública? Coméntenos.
Pues mire, sinceramente, ha habido unas áreas que nos han entregado sin problema y otras donde no se han terminado de entregar, precisamente porque sí hay muchas anomalías. Hay muchas deficiencias en la entrega y hemos tenido un poco de problemas sobre eso, que al grado de que no hemos podido recibir cierta área ahí todavía.
Pues todas esas anomalías, todas esas irregularidades, pues usted las tiene que ir anotando, ¿verdad? Para que en su momento, tiene usted 30 días a partir de la entrega-recepción para hacer todas observaciones. Y ya nos estará usted comentando sobre ellas, si quiere mencionar alguna para concluir.
Sí, claro, todas las incidencias o anomalías o irregularidades que se pudieran tener se van a estar plasmando sobre el acta, y así, como se dice, perdón la palabra, se me fue, pero se van a estar manifestando claramente todas las incidencias.
Muy bien.
Sí, así lo vamos a hacer, licenciada.
Nada más le preguntaba si hay algún tema en lo particular en donde diga, ¿por qué no me entregan? ¿Por qué se están demorando?
Sí, particularmente en el tema del DIF municipal, pues al parecer no tenían nada preparado para la entrega, sabiendo de que ya tenían que hacer la misma.
¿Quién estaba al frente del DIF?
Se llama, me parece, Lupita, no recuerdo su apellido, Arechiga me parece, pero ella era la directora del DIF, y de ahí tenemos de que desde el 2019 no hay nada en transparencia, las cuentas públicas del DIF pues están demasiado atrasadas, total que han llegado, me da una pena pues de que nuestra directora, nuestra presidenta del DIF, pues estén ahí todavía sin recibir, ahí sentadas por fuera.
Por otro lado, presidente, ¿ya sabe usted con cuánto le dejan en arcas municipales, cuánto es de deuda o todavía no?
No, al contrario, si algo le reconozco a la administración anterior, empezada por Sara, que no dejó deuda, al contrario, nos dejó fondo a favor.
¿De cuánto?
Son aproximadamente alrededor de 11 millones.
Muy bien, pues por lo menos tiene usted para pagar la nómina y para enfrentar los primeros meses en Mascota. Muchísimas Así gracias, es. Buen día.
Muchísimas gracias, buen día, licenciada. Saludos.
Hasta pronto. Bueno, pues ahí tiene usted. Vamos, mejor dejaron en Mascota que aquí que en Puerto Vallarta para enfrentar los primeros días. Nos vamos a otro tipo de información. Le comento que se llevará a cabo la Expo Proveedores y de esto nos comenta Noemí Zamora. Adelante.
El 13 y 14 de octubre, Puerto Vallarta será sede de la segunda edición de la Expo Proveedores de Gastronomía, Hotelería y Repostería, que reúne a 70 expositores de estos rubros. Localmente, las empresas turísticas y de servicios podrán ampliar su catálogo de proveedores. María Belén Eufrasio Lagunes, directora de Coordinación y Logística de la Expo, comenta lo siguiente.
Vamos a tener un programa de talleres y conferencias, pero bueno, el principal objetivo de este evento, Noemí, es acercar a toda la familia restaurantera y hotelera de toda la región, ¿no? Sabemos el potencial que tiene toda esta zona. Vallarta y la Riviera Nayarit están teniendo un crecimiento turístico muy importante, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y el participar en este tipo de eventos a mí nos va a permitir, pues bueno, acercarse a empresas, a proveedores que nos van a ayudar a tener las herramientas necesarias para optimizar tiempo.
Asimismo, señaló que tras un año difícil como lo fue 2020, es importante este tipo de eventos para que se vuelva a reconectar con un foro donde habrá 70 expositores locales, nacionales, y este año hay 8 empresas internacionales.
Las empresas están buscando también volverse a reconectar con toda la parte, volver a hacer este tipo de relaciones y tener otra vez el contacto presencial con todos los negocios y todo, ¿no? Ver de qué manera se pueden apoyar, porque juntos, pues es más fácil que salgamos a flote, ¿no? El hacer este tipo de alianzas, el contactar con empresas que nos puedan apoyar y ver qué nos puede ayudar para poder adaptarlo a nuestro negocio y salir más pronto.
Con el tema, mientras más pronto nos reactivemos, más pronto nos recuperamos, las expos permiten tener relaciones comerciales para reactivar los negocios. Podrán participar restauranteros, hoteleros, cafeterías, panaderías y otros que ofrecen servicios turísticos. También podrán ampliar el catálogo. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí, y comentarles, amigos del auditorio, hoy inicia la edición 21 del Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta. Durante esta semana, el destino de playa se convierte en una ciudad de película. Vamos con Humberto Soto.
A partir del 6 y hasta el 13 de octubre se llevará a cabo la edición 21 del Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta, evento que celebra el cine en su máxima expresión. Esta es una extensión del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que complementa su cartelera cultural. Durante toda una semana, el puerto se centra en el séptimo arte, el cine, con una serie de actividades multiculturales, presentaciones de películas y cortometrajes, tomando como referente principal a Guatemala, país invitado de honor. Se contará con una exclusiva selección de cortometrajes del Festival Internacional de Cine de Cork, Irlanda, presentando de manera dinámica, diversa y ambiciosa los mejores filmes para crear una experiencia cultural única. El festival tendrá diferentes puntos de exposición con un enfoque dinámico e implementando las medidas sanitarias pertinentes. En esta edición, el Premio Maguey, sección enfocada en promover narrativas dirigidas a la comunidad LGBTQ+, proyecta el largometraje La Quinceañera, entre otros filmes más. A través del comité organizador del FICPV, encabezado por el Dr. Jorge Telles López, rector del Centro Universitario de la Costa, se invita a la comunidad vallartense a formar parte de la experiencia cultural y vivir la ciudad de película. Para Señal Informativa, Humberto Soto.
Gracias Humberto. Y bueno, para que usted esté pendiente de toda la información que va a estar fluyendo toda esta semana sobre el Festival Internacional de Cine aquí en Puerto Vallarta, como ya escuchó, el país invitado, Guatemala.
Hola, ¿qué tal? Les hablo Humberto Soto, presentándole las actividades del Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta. Este miércoles 6 de octubre se tendrá la presentación de la película Jur, del director italiano Paolo Sorrentino, en el auditorio Dr. Armando Soltero Macías, del Centro Universitario de la Costa, a las 10 horas. Vía Zoom y con registro previo, se presenta la conferencia Filmmaking Workshop, impartida por la fotógrafa Sandra Costello, catedrática de la University College Cork, a las 11 horas. Como última actividad del día, se llevará a cabo la ceremonia de la gala inaugural, donde se proyectará la película Plaza Catedral, del panameño Abner Benaim. Asimismo, se entregará el galardón de la Iguana de Oro a la actriz mexicana Ilse Salas. El evento tendrá lugar en el auditorio Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus, del Centro Universitario de la Costa, al punto de las 18 horas.
Gracias, Humberto. Continuamos con más información. déjeme comentarle que regresa a Puerto Vallarta el próximo mes de diciembre el crucero Grand Princess con un itinerario de 10 días desde Los Ángeles. Vamos con Noemí Zamora, que nos tiene este reporte.
A partir de diciembre, el crucero Grand Princess regresa con un itinerario de 10 días desde Los Ángeles con paradas en Cabo San Lucas, La Paz, Loreto y Puerto Vallarta. Esta empresa naviera forma parte de Carnival, que llega al destino los martes con el crucero Panorama, pero sale desde el puerto de Long Beach. El crucero ya había estado en el puerto con fines de mantenimiento. Y es el director de Fideicomiso de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta, Luis Villaseñor Nolasco, quien da a conocer la buena noticia.
Estará operando solamente para este mes, el mes de diciembre, y bueno, para enero ya estará de reposicionamiento en otra ruta. Sin embargo, pues bueno, esto da buenas noticias para todos los prestadores de servicios que dependen o que tienen un importante ingreso de los cruceros, ¿no? Entonces, bueno, actualmente, de la misma corporación de Carnival, ya tenemos el Panorama, que llega todos los martes. Entonces, bueno, este mismo corporativo, pues se confirma el regreso de este gran barco.
Por otro lado, afirmó que en este caso se es más estricto con las medidas de bioseguridad, ya que además la empresa exige el esquema completo de vacunación y pruebas que demuestren que no padecen COVID-19. Escuchemos a Luis Villaseñor.
Los pasajeros de este crucero de Princess tendrán que tener con un esquema completo de vacunación 2 semanas antes de su embarque, así como estar usando mascarilla en los lugares interiores, y tendrán que presentar una prueba de PCR o antígenos no más de 2 días antes también de zarpar, ¿no? Entonces, están siguiendo las medidas de bioseguridad, y que pues también aquí en destino se están reforzando, pues para garantizar que tengan una visita segura los cruceristas, ¿no? Sí.
Cabe mencionar que en este mes de octubre llegará a puerto el crucero Holland, y con ello incrementando la dinámica económica local, así como la derrama para diversos sectores de la ciudad. En lo que resta del año se espera que lleguen 52 cruceros a Puerto Vallarta. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Nos vamos a la pausa, regresamos con más información. Quiero comentarles que bueno, por lo pronto está buscando el gobierno municipal de Puerto Vallarta un lugar para reubicar a las exoservidoras que fueron retiradas de la colonia 5 de diciembre. Ya regresamos con más información de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más información y, bueno, pues el gobierno municipal, amigos del auditorio, aquí en Puerto Vallarta, está reubicando a las exoservidoras que fueron retiradas de la colonia 5 de diciembre. Javier Frías, te escuchamos.
El gobierno municipal busca un lugar para poder reubicar a las exoservidoras que fueron retiradas de la colonia 5 de diciembre, según dio a conocer el alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez, quien señaló que lo principal es procurar el bienestar y salud de las personas que se dedican a esta actividad.
Estamos invitando para evitar que estén ahí, pues, en la calle, ¿verdad? Vamos a buscar un lugar estratégico para que puedan estar, pero primeramente invitarlas a que no sigan en este tenor, por el bien de ellas mismas, de ellos mismos, por cuestión de evitar una posible enfermedad.
Fue el fin de semana pasado, en un operativo conjunto entre diversas dependencias municipales, que se llevó a cabo la reubicación de sexoservidoras que se ubicaban en la colonia 5 de diciembre, así como se llevó a cabo la inspección de los establecimientos comerciales de la zona, en atención al llamado de los habitantes de esta parte de la ciudad, quienes por años pidieron mejorar la imagen de su vecindario. Señal Informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier, y nos vamos a Bahía de Banderas, en donde el actual gobierno, con Mirta Villalbazo, ya está enfrentando al menos 12 juicios laborales por personal de Protección Civil que estiman fueron despedidos injustificadamente. Noemí Zamora, te escuchamos.
A 3 semanas de haber iniciado su mandato, la presidenta municipal de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo Amaya, invita a los trabajadores que demandaron al ayuntamiento a acercarse a dialogar y buscar un buen arreglo. Esto luego de que una decena de trabajadores de Protección Civil demandaron antes del 17 de septiembre por despido injustificado.
Que eran susceptibles de que fueran despedidos y que yo esperaría o esperaba que todos los que tenían contratos y se les vencía el 15 de septiembre desocuparan sus áreas. Entonces, no sé hasta dónde nos llegó, le llegó al alcalde saliente, Jaime Cuevas, no despedirlos o no darles finiquito. No es cuestión de Mirta Villalbazo, es cuestión de la administración pasada. No hemos llegado a la conciliación porque, para empezar, no quieren conciliación porque dieron instrucción de que fueran demandados para que fueran o restituidos o poderles pagar más. Yo los invito, si nos escuchan, a que las puertas están abiertas de esta administración para que sean escuchadas.
Mirta Villalbazo afirmó que hacen falta en sus plazas, ya que es muy costoso la capacitación y acreditación de estos elementos, por lo que les pide una charla. No obstante, señaló tajante que en Protección Civil había una plantilla falsa que pronto se dará a conocer.
Se decía que había muchos elementos y cuando llegamos, pues encontramos elementos fantasmas. Tenemos 3 elementos, 2 de ellos que están detenidos, omitiendo sus nombres, pero que siguen cobrando. Otro elemento que se fue en mayo, que sigue cobrando. Vamos a dar nombres, eso no tiene duda.
En este mismo tenor, señaló que otro caso de situaciones irregularidades lo encontró en la Secretaría de Bienestar. Escuchemos a la presidenta municipal.
Pues nos encontramos con áreas como Bienestar, que una sola dependencia tenía 45 empleados en un área muy pequeña. Entonces, pues estamos trabajando para poder limpiar todo esto que se nos dejó. Y de buena manera decirte que así como se removió, que yo no removía la del Implan, es lo mismo que vamos a hacer con mucha gente que tiene mucha capacidad. Si tú vistes, sigue gente de la anterior administración porque tiene capacidad y aquí va a seguir trabajando.
Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, gracias, Noemí. Continuamos con más información. Precisamente el Ayuntamiento de Bahía de Banderas, la Administración Pública, está destinando 2.5 millones y medio de pesos en el pago de rentas de oficinas. Javier Santos, te escuchamos.
Mensualmente, el ayuntamiento deroga 2.5 millones de pesos en renta de oficinas e instalaciones de la propia presidenta municipal. Ello fue una de las herencias dejadas por Jaime Cuevas Tello al actual gobierno municipal que encabeza Mirta Villalbazo. Muchas de esas oficinas tienen instalaciones inadecuadas para ofrecer el servicio, como lo es, por ejemplo, el Instituto Municipal de la Mujer en San Vicente. Ni siquiera estacionamiento tienen, así están casi todas las oficinas. Otro ejemplo es la propia presidencia municipal en Valle, la que será tumbada en los próximos días debido al pésimo estado en que se encuentra, afirmó la presidenta municipal Mirta Villalbazo, quien reiteró que la presidencia seguirá en Valle.
No se va a cambiar la presidencia, porque por eso malinforman. Se va, el cuerpo administrativo es el que se va de Valle de Banderas. Ahí van a estar sus regidores, su síndico, su secretario, su tesorero en Valle de Banderas. La ley es bien clara, dice que tienen que estar en el lugar de origen, donde se sesiona, quien sesiona y los que acompañan.
La alcaldesa señaló que oficinas administrativas como Registro Civil, Catastro, Desarrollo Urbano, Implan y Bienestar y Desarrollo, entre otras, se encuentran descentralizadas desde la administración pasada. ¿Cuánto pagan por todo ello? Escuchemos lo que comentó la presidenta municipal.
Todo está descentralizado. No es algo que yo me inventé. Hoy lo que queremos hacer, que ese 2.5 millones que se paga de rentas sea en un solo lugar, a menos costo, y que la gente tenga más factibilidad de estar acerca de los servicios que son usuales, ¿no? Tienes que ir a pagar y tienes que ir hasta Valle.
O sea, 2.5 millones se paga mensual por todas las...
Así es.
O sea, ¿puedes construir casi 5 casas o al mes?
No, a lo mejor no. Tú sabes que la vida de aquí de Bahía de Banderas es muy cara.
La presidenta municipal hizo alusión a la construcción de una unidad administrativa, con lo cual se ahorraría una buena cantidad de dinero, señaló. Ella reconoce que hasta el momento desconoce cuánto sería el ahorro y afirmó que todo se hará con transparencia. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos. Déjeme comentarles, amigos del auditorio, que todos los miércoles tenemos la participación del doctor Jeffrey Fernández Stevens. Hoy tenemos su gustada sección de ciencia y tecnología. Lo vamos a escuchar. También déjeme comentarle que emprenden en Bahía de Banderas operativos permanentes con seguridad pública para inhibir el consumo de bebidas alcohólicas. También en Bahía de Banderas están vislumbrando buena temporada turística. También en Guayabitos, por la alta vacunación que ya se dio en Canadá. Arrancó y el bacheo y reencarpetamiento de las laterales de bucerías y jarretaderas en Bahía de Banderas. En más información que tenemos, jóvenes nayaritas temen que su agresor salga libre y las mate. Esto en Bahía de Banderas, lamentablemente. Y bueno, pues tenemos mucha información, pero nos vamos a escuchar Ciencia y Tecnología con Jeffrey Steven Fernández.
Muy buenos días, amigos. Como todas las semanas, vamos a hacer un comentario sobre tecnología y vamos a empezar con lo que pasó el día lunes, que se cayó la red de Facebook. Hay que recordar que Facebook también es la dueña de la otra red social que se llama Instagram, que quizás para muchos de ustedes no es muy conocida, pero a nivel mundial tiene muchísimo impacto Instagram. Y junto con ello, pues también se cayó la red que me imagino que todo mundo usa, que es la de el famoso WhatsApp, donde pueden ustedes solamente mandar mensajes, sino mandar documentos, mandar videos, y mucha gente lo usa para trabajo, otros lo usan para divertirse, pero es muy utilizada tanto Facebook, WhatsApp y el Instagram. Se cayeron por un error humano, un error de unos ingenieros en el protocolo de comunicación a través de los sistemas que se llaman DNS, y esto nos deja como reflexión lo delicado y riesgoso que es, que si en esta ocasión fue por un error, ahora imagínense cuando alguien malicioso realmente quiera tumbar la internet. Puede ser bastante, hay puntos débiles en internet que si son atacados se cae toda la red a nivel mundial, y esto podría tener un impacto increíblemente inimaginable para la economía mundial. También recordamos que ayer martes, 5 de octubre, fue el 10º aniversario de la muerte de Steve Jobs. Steve Jobs realmente es el empresario con más visión, que ha tenido más impacto en nuestra sociedad actual. Sus inventos o en lo que él colaboró para que fuera una realidad, como fue el Apple II, como fue la Macintosh, como fue el iPod, como fue el iPhone, el iPad, por decir algunos de ellos, dentro de todo lo que ha producido esta persona, o que produjo esta persona, nos deja actualmente trabajando todavía con sus propias herramientas. En nuestra sociedad se ve afectada, influida por esta tecnología que dejó Steve Jobs. Falleció un 5 de octubre del año 2011. Bueno, vaya nuestro recuerdo a este gran visionario, a este gran empresario, a que dejó huella de su paso por esta tierra. Falleció a los 56 años de edad, nació en 1955, y pues vaya a nuestro recuerdo con él. Bueno, es todo por hoy en este comentario. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, amigos del auditorio. Quiero comentarles que pusimos aquí que justamente hoy es el día del natalicio de Gabilondo Soler, Cricri. Y si recordaban algunas canciones, bueno, a mí me gusta el Negrito Bailarín, pero gracias por participar. Patti Rodríguez nos dice que el Ratón Vaquero, la Muñeca Fea. El señor Israel Ábalos, que nos manda saludos desde Chicago, también nos manda un comentario que es algo que México no ha sabido darle proyección a una creación maravillosa que debería encabezar festivales, haciendo volar la imaginación de chicos y grandes. Saludos desde Chicago. Gracias, gracias don Israel, gracias desde luego también a Patti Rodríguez, a Sara Barreto, la Güera, saludos Güera desde Alma también, gracias a Raquel Soltero Colmenares, Lilia Esparza, Maru Vidal, a Mirza Lazareno. Maestra, un saludo desde aquí. Frank Ramírez, Honorio Panduro, Tony García, Solange Barajas, Edith Sarazúa, Raquel Soltero, Lilia Esparza, Rulo Alvide, Fabiola de Horta, Israel Ábalos. Muchas gracias. Buen día Controles técnicos, Jonathan Ríos, Javier Frías, Daniel Valencia, Raúl, gracias. Enrique Telles, José Isabel Gómez, se despide de ustedes. Susana Carreño, a las 11, todas las voces cuentan desde la Colonia Versalles.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.